Es tiempo ya, es tiempo ya, que el juicio comience por casa. Y si comienza por casa, ¿qué será de ti, pecador? Es tiempo ya, juicio comience por casa. Y si comienza en la casa de Dios, ¿qué será de ti, pecador?
Bienvenidos nuevamente a nuestro programa radial, Los Misterios del Reino. Les habla su hermano y amigo Gabriel Villalobos, pastor de la Iglesia Chicago Tabernacle, ubicada en el 3737, al oeste de la calle 79, en esta ciudad de Chicago. Los invitamos también a que nos visiten en nuestra página de internet, en el www.losmisteriosdelreino.com. Pues bien, amigos, el día de hoy estamos continuando con el tema que iniciamos el día de ayer, titulado La obra de Dios y el mensaje de la hora. Vamos a estar leyendo en el libro de Juan, capítulo 6, y estaremos leyendo el verso 28 y 29. Dice así: Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Muy bien, tenemos otra escritura en 2 de Pedro, capítulo 1 y verso 12. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, y estéis afirmados en la verdad presente. Sí, mi hermano, siempre hay una verdad presente. Eso es lo que estamos llamando el mensaje de la hora. A través de los tiempos y de las edades, Dios tiene una porción que Él envía por un mensajero para que Él imparta esta porción al pueblo en el que Él vive en esa época. Por eso en los días de los apóstoles, el apóstol Pedro estaba hablando del mensaje de la hora que ellos tenían. ¿Por qué? Porque ellos no estaban predicando el mensaje de la edad de Moisés o la parte que le correspondió a Noé en su día. Ellos estaban predicando del Evangelio de Jesucristo. Ese era el mensaje de la hora. Ellos estaban promoviendo y estableciendo lo que es llamado ahora la fe cristiana. Ese era el mensaje o la verdad presente. Al estar hablando de que la obra de Dios es que creamos en el que Él ha enviado, queremos hacer suficientemente claro que esta escritura no simplemente se refiere solamente al Señor Jesucristo, como la mayoría de la gente en el círculo religioso tiene la tendencia a creer. Sabemos claramente que sí se refería esa escritura al Señor Jesucristo en su día, pero también hemos visto a través de otras escrituras, cómo es de que en otros tiempos, tanto en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento, Dios ha seguido enviando mensajeros. Y también esa es la obra de Dios, que usted crea en los que Él ha enviado de acuerdo a la época en que usted le toca vivir. Así es, mi hermano. Vamos a estar leyendo la escritura donde nos quedamos ayer para empezar a elaborar un poco y que usted vea que realmente este pensamiento es escritural. En el libro de Lucas, vamos a leer una parábola en el capítulo 20 y verso 9. Leemos así. Y comenzó a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, y la arrendó a labradores, y partió lejos por mucho tiempo. Y al tiempo, envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron vacío. Y volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también golpearon, y ultrajándole, le enviaron vacío. Y volvió a enviar un tercer siervo, y ellos también a este hirieron y le echaron fuera. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizás le respetarán cuando le vean. Pero cuando los labradores lo vieron, razonaron entre sí, diciendo, este es el heredero. Venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y echándole fuera de la viña, le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores, y dará su viña a otros. Y cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Ahora, verso 19. Y procuraban los príncipes de los sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque entendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Pues qué sobresaliente, mi amigo, esta parábola que el Señor Jesucristo les estaba hablando al pueblo. Me imagino que el pueblo estaba escuchando atentamente y de muy buena gana. Sin embargo, ustedes se fijan que al final de esta parábola dice que los príncipes de los sacerdotes y los escribas, ellos querían echarle mano en aquella hora. Es que ellos estaban entendiendo que Jesús estaba hablando acerca de ellos mismos en una forma de parábola. Ahora, muchas veces usted piensa que cuando uno habla de esta manera es una forma incorrecta, porque la gente dice, usted no debe de criticar, usted no debe de condenar, usted no debe de juzgar. Pero mire, mi amigo, es que usted simplemente no tiene un entendimiento claro de estas escrituras. Porque aquí Jesús, verdaderamente, sí estaba hablando de ellos. Usted no puede acusar a Jesús de ser un criticón. Usted no lo puede estar juzgando a él por estar hablando aún en una forma indirecta de estos sacerdotes. Usted puede decir, pero este era Jesús, usted no debe de hacerlo. Mire, mi hermano, cuando usted verdaderamente tiene la verdad en sus manos y en su boca, usted tiene que expresarla porque la palabra de Dios debe de salir para beneficiar a aquellos que son ordenados a vida eterna. Y muchas veces, aquellos que están ordenados a vida eterna están atrapados dentro de los sistemas religiosos que gobiernan o controlan estos príncipes de los sacerdotes y los escribas, como dice la Biblia en aquel tiempo. Naturalmente que hoy no tenemos que llamarlos de esa manera. El día de hoy, pues, los llamamos un poquito diferente. Si son príncipes de los sacerdotes, significa que son sacerdotes o ministros de alto rango. Usted escucha mucho el día de hoy cómo la gente se llama a sí mismos apóstoles, se llaman profetas, obispos, presbíteros y tantos títulos que ellos se adjudican a sí mismos. Bueno, eso no lo hace a usted lo que usted reclama decir que es. Simplemente es una idea denominacional la que usted está promoviendo. Porque cuando Dios levanta profetas, cuando Dios levanta apóstoles, cuando Dios levanta estos ministerios verdaderamente enviados de Dios, esos ministerios ni siquiera son enviados a una denominación. No, mi hermano, hay un equívoco en estas cosas. Dios verdaderamente tiene ministros del Evangelio. Él tiene aún un ministerio para edificar el cuerpo de Cristo. Pero estos ministros no están enredados dentro de la religión organizada. Ellos están fuera de todo eso. Porque la religión organizada es un movimiento llamado cristiano, controlado por los hombres y no por el Espíritu Santo. Siendo así, entonces, eso los hace un movimiento anticristo. Naturalmente que ellos no creerán esto, pero no importa si lo creen o no lo creen, la Biblia como quiera nos muestra la realidad de las cosas. Ahora recuerde entonces, aquí estaba Jesús hablando esta parábola, y los mismos líderes religiosos de ese día, ellos pudieron entender que Jesús estaba hablando de ellos. ¿Usted cree que Jesús estaba equivocado? Nosotros podemos decir que no. Podemos decir que exactamente le estaba dando al blanco. Pero lo más curioso, mi amigo, ¿se ha fijado usted que Jesucristo siempre estaba exponiendo las acciones de estos líderes religiosos en su día? Vea, él no estaba condenando a los borrachos, o a los drogadictos, o a las prostitutas. No, señor. Él siempre estaba tratando de exponer el fraude religioso que estaban llevando a cabo en su día los líderes religiosos, y estos eran sacerdotes. Sacerdotes de alto rango, príncipes de los sacerdotes y aún los escribas que había entre ellos. ¿Se fija, mi amigo? Por eso es muy difícil que la gente comprenda estas cosas hasta que no está abierto su corazón para ver la realidad que nos enseña la Biblia. Si tan solo usted lo quiere leer y creer que esto también aplica para nuestro día. ¿Por qué decimos esto? Porque el concepto que San Pablo dijo en Hebreos 13:8, de que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, eso significa que las mismas condiciones existen en el día de hoy. Dios sigue actuando de la misma manera, y el enemigo también sigue actuando de la misma manera, mi hermano. Los tiempos han pasado, pero las circunstancias continúan igual. Vemos de que hay dos grupos luchando y combatiendo contra sí. El grupo que Dios envía en la manera o la forma de mensajeros, y el sistema denominacional, o lo que llamamos nosotros, la religión organizada, que supuestamente debe de ser un grupo que sirve a Dios, pero en realidad se apartan de los principios de Dios para servir a sus propios intereses. Esa es la realidad, mi amigo. Jesús nos enseñó a través de esta parábola cómo es de que Dios ha enviado profetas a través de todas las edades pasadas. ¿Y qué ha sucedido con estos siervos? Los han apedreado, los han matado y los han rechazado. No solamente esto, aún él mismo estaba haciendo claro que el heredero, el Hijo de Dios, estando ahí mismo presente, él mismo también iba a ser rechazado. Vea, él sabía estas cosas y realmente se cumplió al pie de la letra. Hay muchas preguntas que nos pudiéramos hacer nosotros aquí. Una de ellas podría ser esta. ¿Cómo es que los líderes religiosos, aquellos sacerdotes que estaban ordenados para guiar al pueblo de Israel, siendo que son hombres dedicados al ministerio, como nosotros llamamos el día de hoy, pastores, ministros del Evangelio, para poder guiar al pueblo con la palabra de Dios, y al mismo tiempo estar totalmente en una apostasía, o sea, alejados de los principios de Dios y enseñando en vez de eso, tradiciones de los hombres, como le llamaban en ese día las tradiciones de los ancianos? Ve, Jesús les dijo claramente, ustedes con los labios honran a Dios, pero realmente su corazón está lejos de Él. Esta era una profecía que había hablado el profeta Isaías. Y Jesús les dijo, esta profecía se cumple perfectamente en ustedes. Con la boca, hablan cosas muy bonitas. Se expresan en una manera muy linda. Y la gente que los escucha verdaderamente se quedan asombrados por la sabiduría y la elocuencia con la que se expresan ustedes. Si tan solo se diera cuenta la gente, cuán hipócritas son ustedes, fariseos, saduceos, líderes religiosos, guías ciegos del pueblo. Eso es lo que Jesús les estaba diciendo. Pero también advirtió al pueblo, les dijo a ellos, si ustedes siguen a estos guías que están ciegos, ustedes mismos van a caer juntamente con ellos al pozo. Lo que necesitan ustedes es un guía que verdaderamente los lleve a la vida eterna. Porque estos líderes religiosos predican vida eterna, pero en realidad los están llevando al matadero. Vea, mi hermano, sabemos que en los días de Moisés, él recibió la palabra de Dios allá en el monte Sinaí, y él trajo aquellos mandamientos, aquella ley, para que el pueblo de Dios viviera de toda palabra que había sido escrita ahí en la ley. Se fija entonces que fue un hombre llamado Moisés el que Dios usó para ser un líder de su pueblo, o sea, un guía, un pastor, no de una iglesia local, sino el pastor de todo el grupo que componía el pueblo de Dios? Pues eso es lo que es un mensajero, mi hermano. No solamente él puede tener una iglesia local, pero verdaderamente Dios envía a esos mensajeros a una edad en la cual ellos viven para ser el guía espiritual de todo el pueblo de Dios. ¿Ve usted por qué la iglesia católica empezó también a imitar el plan de Dios? Levantando a un papado para ser el líder del pueblo supuestamente de Dios? Pero eso es una imitación barata, mi hermano, del plan genuino de Dios. Sí, señor, porque el catolicismo simplemente es una organización llena de dogmas y tradiciones que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, y el liderazgo que tiene es un liderazgo anticristo. Esto es escritural, mi amigo, no estamos nosotros condenando a nadie, simplemente estamos expresando la palabra de Dios para que usted abra sus ojos y salga del engaño si es que usted quiere salir. Pues vea, en realidad en el Antiguo Testamento, Dios sí tenía verdaderamente un líder o un guía para su pueblo en diferentes edades o tiempos en que él trataba con el pueblo de Israel. Pero se fija, después de que Moisés murió y pasaron algunos años, ¿cómo es que el pueblo de Israel empezó a alejarse de los principios que Dios había entregado a ellos por boca de Moisés? Sí, mi hermano, la Biblia nos muestra que el pueblo de Israel se empezó a ir en una apostasía, o sea, se empezaron a alejar de los principios bíblicos que habían recibido por medio de Moisés. Poco a poquito se van retirando, porque tal vez el pueblo piensa que Dios no se está fijando. Pero vea, no solamente el pueblo es culpable de esto, pero mayormente los líderes que están guiando al pueblo, aquellos sacerdotes que deben ser los siervos de Dios para alimentar a las ovejas de Dios, ellos empiezan a alimentarles otras cosas diferentes, empiezan a interpretarles la palabra en una manera equivocada, y poco a poquito los van alejando hasta que finalmente se encuentran en una completa apostasía espiritual, o sea, en una condición ciega, hablando espiritualmente. Pues cuando Dios veía estas condiciones, vea el plan de Dios. Lo que Dios hacía entonces era enviar otro profeta para llamarlos nuevamente de regreso a los principios que él había dado a Moisés. Es como en los días de Elías, cuando Elías fue enviado en su día para llamar a los hijos de Dios de nuevo a la fe original que habían recibido. Vea usted que la Biblia dice que este profeta, Elías Tisbita, él tuvo que retar a los 400 profetas de Baal. Estos eran los sacerdotes que deberían de estar guiando al pueblo en la manera correcta. Y sin embargo, estaban desviando al pueblo hacia la idolatría. Los tenían a ellos adorando a los Baales. Sí, señor, estos sacerdotes ya se habían ido en la dirección equivocada. Ellos estaban comiendo, como dice la Biblia, de la mesa de Jezabel, lo cual era la esposa del rey Acab, el cual era un israelita, pero que se casó con esta mujer, lo cual era una mujer pagana. Y todo esto por razones políticas para poder mantener su reino en orden, o para poder sostenerlo, siendo que él veía que se le estaba yendo de las manos. ¿Ve? Todos los intereses políticos y religiosos es tratar de mantener a la gente bajo su control. Así es, mi amigo. Pero a Dios no le gusta esto, por eso es que cada vez que usted ve en la Biblia profetas de Dios, es porque era un tiempo de apostasía, y Dios tenía que ir a regresar al pueblo de regreso otra vez a la palabra de Dios. Siempre fue así, mi hermano. En cada vez que Dios mandó un mensajero, eso llegó a ser una edad, como nosotros lo entendemos en la Biblia, o sea, un tiempo, un periodo en que Dios estaba lidiando con la gente por medio de un mensajero. Cuando ese mensajero llegaba ahí a ellos, este mensajero entonces llevaba lo que nosotros llamamos el mensaje de la hora. Pues vea entonces, mi hermano, este es nuestro tema precisamente, la obra de Dios y el mensaje de la hora. Quiero hacer hincapié precisamente en esto antes de continuar y elaborar sobre la parábola que leímos. La obra de Dios es enviar mensajeros en ciertos tiempos. Entonces, ¿cuál es la obra nuestra? Nuestra obra es recibir los mensajeros que Dios nos envía en el día en que nosotros vivimos. ¿Se fijó, mi hermano? La obra de Dios es enviarnos mensajeros con un mensaje para el día en que vivimos. Y nuestra obra no es solamente ser miembros de iglesia. No, señor, nuestra obra es recibir a esos mensajeros que Dios envía. Naturalmente que Dios no envía dos o tres al mismo tiempo. Dios envía uno a cada edad. Y nosotros entonces, que somos los hijos de Dios, debemos de abrir nuestro corazón para recibir el mensaje que estos profetas vindicados de Dios traen para nosotros. Naturalmente que usted no va a recibir a cualquier profeta, porque sabemos que hay falsos cristos y hay falsos profetas. Pero ¿cómo vamos a identificar a un verdadero profeta? Pues es muy fácil, mi amigo, porque un verdadero profeta siempre va a quedarse 100% con la palabra de Dios. Se fija, estos profetas están muy arriba de los sacerdotes y los ministros que ministran al pueblo de Dios. Oh, sí, mi hermano, los ministros y los sacerdotes son personas especiales también para ayudarle al pueblo. Pero sobre ellos Dios envía profetas para que estos ministros del Evangelio, como decimos el día de hoy, presten atención para que ellos puedan escuchar lo que Dios tiene que decir para su día. Pero ¿han escuchado, mi hermano, los sacerdotes? ¿Han escuchado los ministros cuando Dios envía a un profeta en sus días? No, mi hermano, nunca ha sido así. Pero recuerden que Dios, que sabe todas las cosas, Él veía cuando los sacerdotes se empezaban a corromper. La gente no sabía porque la gente los miraba como hombres muy santos. Ve el mensaje que los profetas traían entonces al pueblo de Dios y a los líderes religiosos. Era arrepentíos. Así eran los profetas, mi hermano, traían un mensaje muy cortante. Y a los primeros que les cortaba, mi hermano, eran a los mismos ministros, a la gente que son los guías del pueblo. Sí, señor, a ellos venía la condenación, a ellos venía la reprensión, porque estaban guiando al pueblo fuera de los principios de Dios. Los estaban alejando. Sí, señor, estos profetas siempre vinieron no para maltratar al pueblo. Ellos vinieron para reprender a los guías, a los líderes religiosos del pueblo. ¿Se fijó? Usted dirá, ¿y en el Nuevo Testamento tenemos este patrón también? Sí, mi hermano, es exactamente el mismo patrón. En el Nuevo Testamento tenemos nosotros apóstoles y profetas. No como los que salen por ahí en las denominaciones el día de hoy que se llaman apóstoles y profetas. Eso los hacen las denominaciones, o los institutos bíblicos, o las iglesias a las cuales ellos asisten. Pero no estamos hablando de estos tipos de apóstoles y profetas, que en realidad son hallados como falsos apóstoles, como los encontró el apóstol Pablo en su día. Sí, mi hermano. Un verdadero apóstol es enviado de Dios, porque la palabra apóstol significa un enviado. ¿Se fijó? Apóstol significa un enviado. ¿Pero de quién va a ser enviado? Usted puede ser enviado de un colegio, de un instituto bíblico o de una iglesia. Pero si usted es enviado de Dios, así como San Pablo y los otros apóstoles fueron enviados, entonces ellos son verdaderos apóstoles. Son ángeles a la iglesia también, por cuanto un ángel significa mensajero. Hay ángeles celestiales, pero hay ángeles terrenales. Aún los apóstoles, cuando usted lee sus epístolas, ellos dicen que la palabra de Dios vino en el Antiguo Testamento por medio de ángeles, o sea, por medio de profetas o mensajeros. El apóstol Pablo mismo hizo referencia a su ministerio cuando él hizo la aclaración de que él era apóstol de Jesucristo, no de hombres. Se fija, mi hermano, si hay apóstoles y si hay profetas, pero no están en las denominaciones, usted vea en la Biblia y nunca los encontrará que ellos formaron parte del círculo religioso, de los fariseos, los saduceos o los bautistas pentecostales, etcétera, etcétera. ¿Se fijó, mi amigo? Pues bien, regresando entonces a la parábola. Sabemos nosotros también que el Señor Jesús nos dijo unas palabras muy preciosas en el libro de Juan, capítulo 13 y verso 20. Se las voy a leer a usted. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, a mí recibe, y el que a mí recibe, recibe al que me envió. Ahora vea, mi hermano, estas son las palabras de Jesús. Usted dice que ya no hay apóstoles, o que ya no hay verdaderos mensajeros de Dios en este día. Pues váyase al libro de Apocalipsis y usted va a entender que Jesucristo envió un libro llamado el Apocalipsis para que Juan lo escribiera y lo entregara a la iglesia gentil y mostrarle que va a haber siete iglesias, o sea, siete periodos de la iglesia gentil. Pero no solamente vemos esas iglesias, sino que usted lee también que hay siete ángeles, lo cual son siete mensajeros, que son los pastores de estas iglesias. Otra vez volvemos a decir, no son pastores de una iglesia local, son pastores de una edad completa, mi amigo. Son los pastores enviados en cierto tiempo para predicar el Evangelio a la humanidad en el tiempo que ellos viven. ¿Esa es la obra de Dios, enviar a esos mensajeros? ¿Y con qué los envía? Los envía con una verdad presente, o sea, con el mensaje de la hora para ese día. Mire, mi amigo, en aquella parábola que leímos entonces, donde Jesús está diciendo que estos hombres estaban apedreando o echando fuera a los mensajeros de Dios, es muy evidente que los líderes religiosos entendían, porque al final de cuentas ellos mismos confesaron, ahí en la parábola que está diciendo Jesús, que ellos entendían que de ellos estaba hablando. En otras palabras, no es que están ignorantes cuando un siervo de Dios llega a la escena. Pero el problema de esto es de que ellos lo rechazan por cuanto ya tienen ellos un plan personal o una agenda personal dentro de su religión organizada. Sí, señor, cuando ellos saben que un mensajero de Dios viene, ellos saben que ese mensajero es para que la gente y los mismos líderes lo escuchen, porque él trae instrucciones para este tiempo. Pero es muy difícil para que los líderes se rindan si no hay la humildad en ellos. No, señor, no se rinden porque ellos tienen unos intereses personales, como hemos dicho. Vea usted que entonces, cuando estos mensajeros llegaron a la escena, ellos más que todo mostraron celos de estos mensajeros. Sí, señor, porque estos mensajeros vienen con un mensaje y con un ministerio muy sobrenatural y muy extraordinario. De tal manera que la gente o el pueblo puede ver que el poder de Dios está actuando en esos mensajeros. Estos líderes entonces temen que la gente se vaya en pos de estos mensajeros. Les entran celos, porque eso es lo que hemos visto a través de todas las edades. Siempre mataron a los siervos de Dios por celos, por envidia y por temor a que la gente los dejara o los abandonara para irse en pos de los mensajeros. Y esa es la razón que siempre pelearon contra los mensajeros. ¿Se fija usted, mi hermano, pensando que están rechazando a un hombre y en realidad están rechazando a Dios? Por cuanto el principio de la palabra dice, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, a mí recibe, y el que me recibe, recibe al que me envió. Pero si ellos rechazan y resisten a estos siervos de Dios, no importa entonces cuánto prediquen a Jesucristo en sus iglesias, en realidad, ellos ya lo han rechazado y ni siquiera están conscientes de ello, tal vez. Pero como hemos dicho, mi hermano, cada denominación tiene sus reglas, cada denominación tiene su programa, y todos diferentes unos a los otros. ¿Y eso se llama cristianismo? ¿Cómo puede ser Dios un Dios de confusión? Claro que no. Pues es que Dios verdaderamente no está dentro de la religión organizada, mi amigo, aunque usted no lo crea. Pero la gente dice, pues Dios nos está bendiciendo. Sí, señor, Dios puede bendecir tanto al bueno como al malo, pero eso no significa que Él está aprobando sus acciones, mi amigo. Lo hemos visto en la Biblia, que muchas veces vemos que Dios les permitió a hombres como a Balaam que él fuera a hacer cosas que Dios ya le había dicho que no hiciera, y sin embargo Dios lo permitió, y aún todavía bendijo su ministerio. Sí, señor. Aunque sabemos que más tarde Balaam tuvo que pagar por eso. Y así es con todos nosotros. Muchas veces podemos estarnos yendo en contra de Dios, y Dios nos da la voluntad permisiva para hacerlo, y todavía puede bendecir nuestros ministerios y nuestras iglesias. Pero tarde que temprano, si continuamos en esa dirección, vamos a tener que pagar el precio por ello, mi hermano. Muy bien, mi hermano, continuamos el día de mañana. No se olvide de visitarnos a nuestra página de internet en el www.losmisteriosdelreino.com. Que tengan muy buenos días. Este ha sido su amigo, el pastor Gabriel Villalobos.
Es tiempo ya, que el juicio comience por casa. Y si comienza por casa, ¿qué será de ti, pecador? Es tiempo.